casi ya estábamos, más allá de que no teníamos las pruebas y las evidencias, como resignados a que estas cosas sucedían en el contexto de la tragedia, de la pesadilla macrista. Ahora, más allá de que no nos haya sorprendido, por supuesto eso no le quita gravedad política e institucional. Es un hecho muy, pero muy grave, que ratifica lo que ya veníamos pensando de cómo utilizaba la estructura del Estado el gobierno macrista. Es evidente que es una banda que salió a perseguir, a escuchar ilegalmente, en un contexto de que todos recordamos, de persecución política, de noticias falsas, de guerra judicial, de donde se hablaba de la grasa militante que había que extirpar del organismo, donde en el Estado la gente creía en cambiar las portadas de su Facebook, de su Twitter, porque se los perseguía. Un contexto de persecución, de hostigamiento permanente, que básicamente tenía el objetivo de saquear la Argentina, porque todo esto lo hacían al mismo tiempo que fugaban millones de dólares, que se enriquecían. Una banda de saqueadores, de saqueadores, como lo hemos dicho infinidad de veces, con toda esa estructura del Estado para sostener esa posibilidad, ¿no? Entonces, lo que se acaba de descubrir, que seguramente es una partecita, seguramente va a haber mucho más. Está la comisión bicameral en el Congreso que está investigando también, más la presentación en la justicia. Nosotros vamos a ver ahora qué hacemos. Seguramente nos presentaremos como querellante, y digo nosotros porque también hemos visto en esa lista de la Mesa Nacional del Nuevo Encuentro,
claro.
Hay 10 compañeros y compañeras, ¿no?
Es lo que iba a señalar, Martín. Sí. Notablemente en esa lista hay un número importante de referentes del Nuevo Encuentro, como decís vos, de la Mesa Nacional. ¿Qué te hace reflexionar esto? Digo, ¿qué...?
Sí, la verdad que no sé cuál fue el mecanismo de selección. Quizás vieron algunos referentes y dirigentes y el espacio de las organizaciones que lo conforman. Lo que es cierto es que está el responsable nacional de comunicación, Fernando Torrillat, el responsable nacional de salud, Guido Pasamonide, el responsable nacional del Frente de Abogados, Sergio Surano, el responsable nacional estudiantil, Sor González Cab, la responsable nacional de género, Cintia Luján, el jefe de comunicación de la diputada Mónica Macha, la jefa de asesores de la diputada Mónica Macha y responsables de equipos técnicos del partido a nivel nacional, actual jefa de gabinete de la ministra Eli Gómez Alcorta, Lara Carvajal. Hay un conjunto de compañeros y compañeras, junto con otros y otras de distintas organizaciones del mundo de la oposición.
Bueno, no sé
cómo elegían, cómo seleccionaban y qué es lo que buscaban. Y al mismo tiempo también escuchando a sus propios compañeros, entre comillas, de coalición, y una persona además que Macri asumió procesado por escuchas ilegales, por eso digo, no nos sorprende, una persona que asume como procesado por escuchas ilegales, y tiene una historia donde se asocia al contrabando de autopartes, que yo acá en Morón lo viví, era el socio de Rousselot en la estafa del plan Cloacal. Que gente que hace un decreto para blanquear, para que sus familiares puedan blanquear dinero que nadie sabe de dónde viene. Que entraron en la dictadura con un par de empresas y salieron con 10 veces más. Bueno, es esa gente, ¿no? Esa gente que, a su vez, insisto, lo que hicieron fue un saqueo brutal de la Argentina, una destrucción en estos últimos 4 años brutal, un daño desde Ushuaia a La Quiaca impresionante. Entonces, en ese marco, la persecución política, los hostigamientos, las escuchas ilegales, no sé para qué, cómo lo tenían, qué es lo que hacían, la verdad que cómo lo utilizaban, la verdad que no tengo la menor idea, la justicia tendría que investigar todo eso, pero en definitiva lo hicieron para instrumentar también un plan que tenía el objetivo de saquear, de fugar dinero, de enriquecerse. Bueno,
yo en algún punto ayer reflexionaba, Martín, un poco más, digamos, incluso un poco más dura, decía yo que estas listas del macrismo, que como vos bien señalabas al principio, no solamente se tratan de listas para ser espiados ilegalmente a través de la AFI, también las redes sociales, la cantidad de argentinos que tuvo que cambiar su perfil para no perder el trabajo porque eran espiados. Bueno, de hecho, los primeros días del gobierno de Mauricio Macri, cuando se retira de Radio Nacional a una serie de periodistas, el argumento de quien había asumido como directora de Radio Nacional en ese momento era Ana Hegerson, decir, te estuvimos revisando el Twitter, le dijo, y después de eso las listas, la lista negra como una metodología de intimidación a los trabajadores cuando llegaban a sus lugares de trabajo y por cientos y miles se encontraban con que eran parte de una lista de despedidos, las listas de los jubilados y pensionados que se encontraban con que ya no cobraban más su jubilación o su pensión por el arbitrio de la decisión del gobierno nacional, o los discapacitados. Yo hacía una reflexión sobre esto y me pregunto, ¿hasta dónde esto no debe ser sancionado por la justicia? ¿Cuáles son los mecanismos de la democracia para frenar esto definitivamente? Porque entre esas listas y las listas de la dictadura militar, hay, yo decía ayer, hay solo unas cuadras, y en el medio de esas formas de armar listas, una democracia y una lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que es lo que en definitiva ha frenado un avance más perverso del macrismo en la persecución política.
Yo creo que la justicia tiene que avanzar a fondo, y creo que todos tenemos que trabajar para eso. Por eso digo, el aporte lo haremos presentándonos seguramente como querellantes. Está la investigación de la Comisión Bicameral del Parlamento, que ayer se reunió. Bueno, tendremos que saber también qué es lo que ha sucedido. Mm-hmm. Bueno, me parece que sí, que hay que instrumentar los mecanismos para que la justicia actúe en forma contundente, porque esto no puede quedar escondido o no puede quedar impune. Son lesiones a la democracia, lesiones a la calidad democrática profunda. O sea, son personajes oscuros que venían teóricamente con un discurso de mejorar la calidad institucional y la calidad democrática, la calidad de la república, y son una banda mafiosa de saqueadores inescrupulosos que utilizaban la estructura del Estado para cometer delitos. Entonces, me parece que no hay ninguna duda que la justicia tiene que actuar en profundidad y tiene que haber responsables. Yo estoy absolutamente convencido, más allá de que no conozco la causa ni las evidencias, de que el jefe de esa banda es Mauricio Macri. Uh-huh. Tendrá que responder por todo eso.
Decíamos más temprano que vos lo ratificás. Nos sorprende, lamentablemente nos sorprende. Por ahí lo que es novedoso es que uno está acostumbrado a las denuncias sobre escuchas, y esto de la intervención sobre los correos electrónicos no es tan frecuente a lo mejor. Pero la pregunta, voy como víctima que fuiste de este espionaje, y reconociendo todos que sobre el gobierno de Macri había sospechas de que nadie estaba en plena libertad, la pregunta es, durante esos 4 años, ¿tu correo electrónico lo tuviste que limitarlo de alguna manera en los contactos, en los...?
No, la verdad que nosotros todos teníamos esta sospecha de cómo utilizaban esas estructuras el gobierno de Macri. Yo la verdad que no, yo siempre es como que era consciente de que eso sucedía, pero también hay una realidad, ¿no? No tengo nada para esconder, es absolutamente ilegal las escuchas, vos no tenés por qué ser violado en tu privacidad.
No hay también
hay estrategias políticas, discusiones políticas que son absolutamente privadas o la vida personal también,
claro.
Pero Pero no, la verdad que no, si vos me decís, tuviste más medidas, no hablabas, no hacías esto, la verdad que no, la verdad que no, pero...
Perdóname, la pregunta no apunta a consultarte sobre las limitaciones a tu privacidad, sino a ahondar un poco en lo que significa precisamente para nuestra libertad individual, esto de vivir bajo, de alguna manera, yo
No,
me
pero
atrevo a
es
decirle,
que
un régimen, ¿no?
cómo decir, es que lamentablemente es como que nos
Por
acostumbramos, ¿no?
eso.
Entonces, vos vas viviendo como si eso fuera natural.
Claro.
Entonces haces chistes en el teléfono, mandás saludos,
Claro. Tal cual.
y es una barbaridad, es una cosa
Tal cual.
absolutamente grave, pero capaz que estás hablando y decís, bueno, mandémosle saludos al que está escuchando y te reís, pero porque
Bueno.
es una tragedia y
No, no.
a lo sumo es tragicómico, pero no es una
Exacto.
tragedia.
Exacto.
Entonces, y es muy, muy, muy grave, insisto. Y después, a ver, también lo vimos a la par de que teníamos todas las noticias falsas, de que te levantás un
Sí.
día y lees las noticias y te aparece denunciado por cosas que no hiciste y vos sabés que
Claro.
es absolutamente falso. A ver, terminé hace unos meses en un juicio oral
Sí.
condenado por querer hacer cumplir la ley, y
Claro.
la persona que denuncia es la persona que violó la ley.
Claro.
Entonces,
Claro.
como que yo digo, no nos sorprende, te vas acostumbrando. Está mal que te... pero esto va a la par de un ministro que decía hay que extirpar la grasa militante,
Claro.
una señora, como decía Mariquita, que sale en Radio Nacional y dice, revisamos los Facebook y los Twitter,
Sí.
por otro lado, todo el mundo sabiendo que te están escuchando o que te están pinchando los mails o el teléfono, noticias falsas todos los días, denuncias falsas, guerra judicial, tener que ir a Comodoro Py como parte de la rutina
Sí.
semanal en unas causas que te inventaron. Si vos ves ese tipo de mafioso de servicios de inteligencia, de medios hegemónicos, que construyen noticias falsas, de guerra judicial y de persecución judicial de una parte del sistema judicial que constituye también ese partido judicial en complicidad con todo ese mundo
Sí.
colonizado por los intereses económicos más concentrados y un grupo de mafiosos que se enriquecen sin trabajar, porque siempre que se hace millonario en la especulación financiera sin fabricar ni siquiera una tuerca. Entonces, todo ese, lamentablemente vivimos esos 4 años
Ahora,
de esa
Martín.
pesadilla tremenda, ¿no? Por suerte, con el liderazgo de Cristina y con el esfuerzo del pueblo argentino, se pudo construir la unidad necesaria de la oposición para construir, insisto, con la capacidad y liderazgo de Cristina y con la voluntad y el coraje también de Alberto, una propuesta que pudo ponerle fin y el 10 de diciembre iniciar otra etapa de reconstrucción de la Argentina,
Ahora,
que pueda enfrentar, entre otras cosas, además del crecimiento con inclusión, que es el gran desafío, volver a poner a la Argentina de pie, también enfrentar los sótanos de la democracia, como decía Alberto, porque las dos cosas van de la mano.
Sí,
La
sí.
calidad institucional e inclusión social
Claro
van de la
que.
mano. No hay democracia profunda en un mar de pobres y excluidos, ni hay posibilidad de justicia social y de igualdad y de crecimiento armónico si no hay calidad institucional y democracia. Por eso
Ahora,
me parece que Alberto ha enfrentado también con Cristina el desafío de estas dos cosas, ¿no?
Es a lo que apuntaba Martín, porque uno de los debates en América Latina tiene que ver con las debilidades de nuestras democracias para enfrentar este tipo de avasallamiento, incluso con el voto popular, digo, como el caso claro de la Argentina, como está ocurriendo en Brasil en este momento, digo, ¿cuáles son los mecanismos, cuáles deberían ser los puntos claves de discusión y debate? Porque hay sectores en la Argentina que incluso acompañan y forman parte del Frente de Todos, que habla de la necesidad de una nueva constitución o de una reforma constitucional o de repensar cómo se hace para cuidar a la democracia de estos avances que tienen mucho de autoritarismo y que, bueno, en Brasil prácticamente ya uno no encuentra calificativo, pero en la Argentina, con esto que estamos hablando hoy precisamente, claramente habla de una democracia muy débil para el
Bueno, me
conjunto de...
parece que la reforma en términos de del sistema de inteligencia es absolutamente necesaria, no hay ninguna duda. Lo había planteado, lo planteó Cristina con la construcción de la AFI, y Alberto lo habló también en la presentación de su mandato en el Parlamento Nacional, cuando hablaba de los sótanos de la democracia y cuando las cosas que todavía hay que mejorar y hay que profundizar en términos de transformación. Yo creo que sí, obviamente, el tema de la preocupación por el funcionamiento de una parte de la justicia que está colonizado por esos intereses económicos y está entonces no es garantía de justicia, justamente, de manera de redundancia, la preocupación sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia, bueno, estas cosas me parece que sí, por supuesto, son como pendientes de mejorar en el marco de una democracia, que yo creo que la Argentina viene digamos consolidando. Yo creo que la Argentina, a pesar de estas situaciones tan, de estas manchas oscuras que tiene y de estas debilidades obviamente que lesionan profundamente la institucionalidad de la democracia, es un país que ha decidido como pueblo, como país, profundizar ese camino. Así que yo estoy convencido que lo vamos a hacer. Creo que además hay que tener la voluntad política de hacerlo, las manos limpias para poder hacerlo también. Uh-huh. y Alberto y nuestro gobierno tienen la voluntad de hacerlo y la posibilidad de hacerlo, así que yo creo que se va a avanzar. De hecho, esta denuncia la hace la propia interventora de, claro, de la AFI.
No, sí, una señal clara. Para no robarte más tiempo, Martín, te corro un ratito este tema y a lo mejor en algún punto tiene que ver, pero de todos modos, la Argentina está viviendo este momento tan particular para el mundo entero y nosotros viviéndolo también ya a esta altura casi en carne viva y viendo al mismo tiempo cómo los mismos sectores que acompañaron al macrismo desde los medios hegemónicos, desde sectores políticos, están hoy haciendo una avanzada feroz para, de alguna manera, resquebrajar la fortaleza que está manifestando Alberto Fernández frente a la prevención y cuidado de los argentinos por el coronavirus. ¿Qué reflexión tenés sobre estos anti-cuarentena, que realmente provocan una situación de... ojalá no demasiado desgaste, pero por lo menos de preocupación en algunos sectores de la sociedad?
A ver, en primer lugar, me parece un nivel de irresponsabilidad absoluta quienes estén queriendo desgastar o queriendo generar esa situación que decís vos. La Argentina está atravesando, como todo el mundo, una pandemia y, por suerte, en nuestro país lo estamos atravesando con un gobierno, con un presidente, con la autoridad presidencial, con la autoridad de su palabra, con un gobierno con sensibilidad social, con una perspectiva humanista, humanitaria, que puso la vida por delante, que tomó las medidas que tenía que tomar y que además hay un capitán del barco que es el presidente de la nación que lleva este ataque a la pandemia o este abordaje de esta situación con mucha responsabilidad y con mucha firmeza, sabiendo obviamente las consecuencias tremendas, angustiantes, dolorosas que la cuarentena tiene, pero sabiendo también que es la única vacuna que hoy tenemos para enfrentar este virus, y sabiendo que en definitiva lo que hacemos es aplanar, como ya se sabe, esa curva para darnos el tiempo necesario para que el sistema de salud esté preparado para abordar la problemática cuando se agudiza. Y a su vez que el conjunto del conjunto del país, más allá de que hay situaciones absolutamente distintas, porque hay lugares de mayor densidad poblacional que otros, entonces el virus corre de una manera distinta, poder prepararnos como país para poder abordarlo. Eso es lo que se ha hecho, sabiendo, insisto, las consecuencias que eso tiene, y con un Estado con políticas públicas para paliar esas consecuencias, de las más urgentes vinculados al tema alimentario, profundizando esa ayuda alimentaria a los sectores más vulnerables, y también con políticas de acompañamiento en términos económicos, como es el pago de la mitad del salario, los créditos a tasa cero, la IFE. Sabemos las consecuencias negativas que tiene, lo difícil que es todo esto, lo duro y el esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino, pero somos absolutamente conscientes que esto es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que hacer esto porque tenemos que hacer este esfuerzo, porque el distanciamiento social y el aislamiento social y el quedarnos en casa es la mejor vacuna para algo que va a suceder. Lo que están haciendo es programar que claro, suceda claro, en un contexto donde vos puedas atajarlo, digamos, donde vos puedas, donde el sistema de salud pueda recibir esa situación sin colapsar. Entonces, y eso casi no hay discusión en términos de cual, todos los que están que tienen responsabilidad de gobierno, sean del partido político que sean, entienden esto como necesario. Entonces, los que no tienen ninguna responsabilidad, los que tienen posibilidad de decir cualquier cosa, pueden estar diciendo, pero en términos generales, me da la sensación de que mayoritariamente el pueblo argentino y mayoritariamente el sistema político, por decirlo de una manera, entiende que este es el... Pues podrá haber debate de cómo, de qué hay que hacer en un lugar, qué hay que hacer en otro, pero yo la verdad que creo que lo que está haciendo el presidente y la manera que está encarándolo junto a los gobernadores, entendiendo las características distintas de cada provincia, porque la gravedad está acá en el AMBA, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, y en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires, que es un conglomerado que une, que no hay división de capital o provincia, porque hay una calle en el medio. Que me parece una actitud sumamente irresponsable de quienes quieran quitar el otro día vi una marcha ahí en la capital, pero parecía una cosa disparatada, de gente que negaba la existencia de la pandemia, cualquier cosa.
Aprovecho de tu mención al tema, porque bueno, a lo mejor, pero estás precisamente al frente de un ente que se íntimamente relacionado con una cuestión esencial, ¿no? Que abarca...
Sí, porque el saneamiento de la cuenca en la CUMAR también implica, obviamente, un fuerte compromiso sanitario.
Exacto.
Sanitario. Entonces tenés un área de salud, un área sociosanitaria. Exacto. Que desde el primer día de la cuarentena está declarada como tarea esencial, no paró de trabajar, y todo un área también de recolección de residuos y de limpieza. Claro. en las márgenes de la cuenca, en el cauce principal y en los arroyos, que tampoco paró porque es tarea esencial. Y en el tema del sistema sanitario, nosotros recuperamos rápidamente 12 trailers sanitarios, unidades móviles que estaban abandonadas, los recuperamos. Ajá. Y los pusimos a disposición de la autoridad sanitaria, y hoy están distribuidos en distintos hospitales provinciales, en la puerta, haciendo el triaje, la clasificación inicial de los pacientes, o acompañando los programas, las acciones del Detectar, de este programa Detectar, que es ir casa por casa en los barrios vulnerables, los lugares donde hay mayor densidad poblacional, y en ese casa por casa hacer una detección temprana primero de casos sospechosos de COVID, después ir a las unidades sanitarias, estas móviles que tiene ACUMAR, y ahí poder hacer el hisopado y en todo caso esperar en un centro de aislamiento el resultado, y ahí se inicia todo el protocolo con el objetivo de una detección temprana de casos positivos y también de los contactos estrechos, para armar como un circuito que permita detectar y permita hacer un cordón sanitario alrededor de esos contagios para frenar la extensión de los contagios, valga la redundancia. Entonces, eso sí, ACUMAR colabora, puso todo eso a disposición de la Autoridad Sanitaria Provincial y Nacional, colabora en esos dispositivos territoriales cuando son dentro de la jurisdicción, que son los 14 municipios. Claro. y CABA.
Y lo último, precisamente, porque aquí la información sobre el área metropolitana no llega así con un pantallazo muy general. Ahora está, estos últimos días se habló mucho de esta Villa Azul ahí limítrofe que tiene una parte en Avellaneda, otra parte en Quilmes, pero bueno, abarcando 14 municipios del GBA, algunos de ellos muy populosos, el propio partido de La Matanza, por supuesto, ¿qué situación en relación con el número de infectados se detecta allí, Martín?
No, a ver, hoy tenés bueno, lo que es público, los números públicos que sí. ya se conocen, lo que hay es una preocupación de que hay zonas de mayor vulnerabilidad. Ahora, por ejemplo, en Capital tenés contagios en los barrios vulnerables y en el resto de la ciudad también, sí, y en la provincia también. Porque es cierto que en esos barrios más vulnerables la densidad poblacional, la posibilidad del aislamiento preventivo es más difícil porque tenés familias concentradas en ambientes pequeños, tenés mayor dificultad de tener los mecanismos de prevención. Si hay alguna persona con síntomas, ese aislamiento resulta complicado porque tienen que compartir el baño con 10 personas, las situaciones son distintas, entonces hay más esas dificultades de infraestructura social, urbana, hace que haya mayor vulnerabilidad. Uh-huh. Entonces, ahí lo que hay es un trabajo más más contundente en términos de detectar tempranamente casos positivos, como para que para tener un mayor control del contagio, de la circulación comunitaria del virus. Uh-huh. Y obviamente en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA y en la ciudad, en el cordón urbano bonaerense y en la ciudad, en el AMBA, hay barrios que tienen esas características. Uh-huh. Entonces se está trabajando fuertemente en eso, como para poder tener un abordaje rápido, integral, sociosanitario, acompañando a esas familias, ofreciéndoles desde el Estado el aislamiento, quizás en algunos centros de aislamiento que en sus casas no podrían tener. Uh-huh. Bueno, hay un trabajo articulado entre gobierno nacional, gobierno provincial y municipios. Bien. Y ahí es también donde estamos colaborando nosotros desde ACUMAR, pero bueno, ahí hay un trabajo muy centralizado desde la Autoridad Sanitaria Nacional y Provincial, que son quienes planifican ese accionar y tienen el mapa epidemiológico del AMBA, ¿no?
Martín, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación, nuestra solidaridad, ayer lo dijimos al aire también, nuestra solidaridad con todas estas personas, incluso con los que adhieran al macrismo y que forman parte de esa horrorosa lista de espiados ilegalmente. Aquí nosotros, por supuesto, nuestra solidaridad con vos, con todos los compañeros de Nuevo Encuentro y con nuestra diputada nacional por Misiones, María Cristina Brites, lo dijimos ayer también en esa lista.
Claro, bueno, Cristina Brites hay un listado de varios compañeros y compañeras, y como vos bien decías también escuchados aliados de ellos, persiguiendo a sus propios aliados, pero ya esa lógica perversa del macrismo la teníamos cuando salía a escuchar a sus familiares, a su cuñado.
Absolutamente.
No sé qué.
Absolutamente.
Pero bueno.
Gracias,
ojalá
Martín.
Ojalá estas cosas no sucedan nunca más en Argentina.
Ojalá. Gracias, Martín, por esta comunicación. Un abrazo. Día. Hasta luego.
Gracias. Bueno, la comunicación con Martín Sabatella. Una de las víctimas de este tipo de espionaje que ahora salió a la luz, ejecutado desde la propia Agencia Federal de Inteligencia. Elegir ser feliz, dejar la oscuridad.